Jazz sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile con Arturo Pozo aquí a mi lado.
Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Olo Jazz.
Con Camila González para el buen sonido de esta noche y a Miguel Vera Cifra que les habla, iniciando este Olo Jazz en su capítulo décimo de que hemos llamado Chile Despertó. Estamos con hoy día parte de un colectivo muy importante, un colectivo de mujeres que se llama Tramus, y vamos a estar conversando con ellas. Recordarles que nuestro programa sale emitido el próximo sábado por radiocontrol.cl, y también queda subido a las plataformas de crónicasonoro.cl, así que para que ustedes puedan compartirlo y visitar este programa nuevamente después de hoy, el próximo sábado. Y bueno, estamos con quien es cantante y compositora pop avant-garde, Natalia Suazo, pero más la conocen ustedes probablemente como Nati Su, y Nati Su está aquí con nosotros.
Bienvenida. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación.
Gracias
por estar acá.
Por estar aquí y compartir lo que vamos a vivir esta noche, junto también a quien es violinista, compositora, parte de Trío, Teatro, Banda, y también parte de la Orquesta Sinfónica de Nuevo Chile, Daniela Rivera. Daniela, bienvenida a Olo Jazz.
Hola, mucho gusto.
Y también te acompaña Octavio y Bruna, que son tus hijos.
Mis hijos.
Están por ahí unos chiquititos muy bonitos, así que también son parte de este momento que estamos viviendo aquí con ustedes esta noche. Bueno, y también tenemos la oportunidad de compartir esta noche con quien ya había estado en el programa pasado, que ustedes recordarán. Bueno, tiene un inmenso currículum. Ella es intérprete de jazz y música popular en el ProJazz, licenciada en música e intérprete musical de la Universidad de las Américas, diplomada en dirección coral en la Católica, actuación en la Corporación Teatral de Chile, y así suma y sigue. Valentina Palleras con nosotros, gracias.
Hola, es que soy la mayor aquí, gracias.
Y también tenemos una visita que nos acompaña por primera vez, a quien estamos muy contentos de recibir. Ella es francesa, pianista, acordeonista, cantante. Julie Gaye, ¿está bien dicho?
Sí, Gaye. Buenas noches.
Julie, buenas noches. Gracias por estar aquí en Olo Jazz.
Gracias.
Bueno, y compartir con ustedes lo que vamos a conversar. Yo quería partir con Nati Su. Tú hiciste unas declaraciones un poco antes de irte a Nueva York, hace un tiempo atrás, y literalmente dijiste, comillas, el arte y la cultura están en última prioridad. Y lo entiendo. Quizás podría ser un inicio, pero también podría ser un inicio que nos contaras un poco de este colectivo Tramus. ¿Tiene algo que ver con esta frase o cómo se direcciona y para dónde va Tramus?
Yo creo que todo tiene que ver. Tramus, para quienes nos están escuchando, es Trabajadoras de la Música, Mujeres y Disidencias. Ese es el nombre completo. Decimos Tramus para hacerlo más corto, sobre todo cuando estamos coordinando cosas por WhatsApp y estamos todas corriendo para todos lados.
Trabajadoras de la música.
Trabajadoras de la música, mujeres y disidencias.
Ah, qué interesante.
Puedo partir por esa declaración que no sé dónde la hice, debe haber sido en POTQ, me imagino.
Sí.
Que fue una... Claro, yo estaba a punto de irme de viaje y estaba muy triste y frustrada en este país. Porque siento que siempre el arte y la cultura están en último lugar, y sentía que eso nos estaba forzando a muchas a entrar en un juego muy individualista, muy capitalista, como la industria, industria entre comillas, porque siento que no hay una industria real de la música, metiéndose en este juego de exportar la música y la música como un bien de consumo. Y a mí todo eso siempre me ha generado mucho, mucho ruido, y entiendo que tenemos que obviamente vivir de algo, pero siempre ahora sobre todo pienso que nuestro rubro sea un rubro que esté tan tan precarizado, que donde no hay realmente un apoyo estatal real, que es más bien un apoyo muy subsidiario y asistencialista, como en muchos otros ámbitos, nos tenía en una depresión, yo siento, no sé si a todos, pero a muchos, a mí me tenía una depresión bien fuerte, la verdad, y seguía a pesar de eso, y bueno, y ocurrió este estallido social, que me parece maravilloso que esté ocurriendo, a pesar de que, como a todos, hay días que he estado muy, muy triste por la gente que está siendo violentada por el Estado, pero aún así siento que era algo que tenía que ocurrir. Y Trabajadoras de la Música venía formándose desde el 8 de marzo. El primer impulso fue la marcha, fue marchar juntas. Y luego, a partir de esa marcha decidimos empezar a convocarnos cada vez más. Primero partimos haciendo algunas clases de formación, algunas charlas. Y estaba todo bien, todavía en un terreno un poco abstracto, pero luego del estallido surgió la necesidad de reunirnos aún más, de afiatarnos. Hemos estado haciendo muchas asambleas, nos armamos en comités. Aquí estamos varias, bueno, yo y la Dani somos de parte del comité, la Yuli también creo, pero es de comunicaciones, yo soy del comité político, la Dani es del comité marcha y performance, y también está ahí en coordinación general también. Y lo que hemos estado haciendo es apoyar desde donde podemos. A veces tratamos de abarcarlo todo porque nos desespera y queremos que esto avance, pero principalmente, bueno, el Comité Territorio se ha encargado de levantar algunas tocatas o apoyo musical en poblaciones o en comunas de la más periférica. Desde el Comité Político hemos levantado algunos cabildos, estamos ahí tratando también de aunar la postura de la red. Es un montón de pega que me cuesta como verbalizarla entera.
Oye, sí, por lo que tú estás contando, muy interesante. Y se parece un poco a lo que estaba pasando en las asambleas de barrio, ¿no? Yo que participo en la Asamblea de Barrio Brasil, se parece porque también hay comités de medio de comunicación, claro. Comité político, se parece un poco a la forma.
Claro, fue una necesidad también ante la emergencia, la urgencia, ante el miedo también. Yo creo que muchas estábamos los primeros días muy asustadas y nos vimos la necesidad de contenernos. O sea, las primeras juntas creo que fueron de mucha contención.
¿Tú fuiste
también
de las fundadoras, de las que empezó el colectivo?
Esto en una primera instancia fue un grupo de WhatsApp que armaron tres personas, que creo que estaba la Yorka, la Ale Montenegro, que es manager, y alguien más que no recuerdo, que armaron un chat simplemente como, oigan, cabras, vamos a marchar juntas. Eso. Y luego de esa primera marcha se hizo una primera asamblea, y luego de esa primera asamblea, claro, algunas empezamos a tomar algunos roles quizás más de guía, porque vimos que hay mucho potencial en reunirnos, estar juntas. Pero me gustaría que siga hablando la...
Y Daniela, tú me decías que llegaste no hace mucho o después,
no,
después de que
soy,
ya estaba.
Yo soy como de las últimas...
Pero es el manso aporte, ¿verdad? Sí. Incendiaria e inteligente.
Así podemos ver ya, además de bellísimo.
Ah, muchas gracias. Los que no me están viendo se están perdiendo
se
esa
lo están
parte.
Perdiendo. Eso, ahí ustedes nos envían en la radio y lo que disfrutamos aquí ustedes no pueden ver.
Sí, yo llegué, en verdad, después del 18, te contaba antes de empezar el programa que llegué en el fondo porque cuando sucedió todo esto, y esa noche de jueves, que yo vivo muy cerca de Plaza Italia, entonces fui a la Plaza Italia, ayudé a armar unas barricadas por ahí, como que la sensación y la necesidad que me surgió así como muy potente fue: tienes que organizarte. Tienes que organizarte, tienes que encontrar una organización donde quepas, como en el sentido de que sea tu organización. No me puedo ir a organizar con mujeres médico-veterinarias porque no tengo nada que ver ahí. Entonces es como, chanfle, tengo que organizarme. Me llamaron a una asamblea que hubo de los músicos de Chile, que es otra organización. Y a través de esa organización, que estaba media, como todavía muy iniciándose, nuestra querida Paz Kurt me escribe por interno y me dice: Dani, yo creo que tú serías súper buen aporte en esta otra organización.
Desde México, porque la Paz Kurt allá.
Exacto, desde México me escribe diciendo: yo creo que tú serías súper buena como dentro de esta organización, te vendría súper bien. Y yo le dije: sí, sí, me interesa, es lo único que quiero en este minuto es organizarme. Y llegué muy de paracaidista a una asamblea que creo que fue la tercera o algo así.
No sé, igual habrá sido, pero igual hemos hecho
muchas. Y yo figuraba así como dije, al principio estaba, viste, que uno viene con ese otro chile todavía, como de un poquito de vergonzosa, como tímida, ¿cachai? Como que voy a hacer allá, nadie me conoce, y qué sé yo, ellas ya están armadas, seguramente están trabajando, qué sé yo, pero voy a ir a escuchar.
Claro.
Y esa fue como mi, voy a ir a esta asamblea y me voy a sentar en un rinconcito a escuchar qué es lo que se habla, cuáles son, cómo se va perfilando un poco el camino y todo. Y en esa reunión, claro, más o menos empecé a cachar a las chiquillas también. Bueno, la Netisú habíamos trabajado antes juntas, entonces ya la cachaba, pero eran súper pocas las que conocía. Y al final de la reunión dije, yo puedo aportar, pero soy madre de dos hijos, también estoy como coordinando el parar la olla, no solamente la cacerola en la noche, sino que durante el día también
la cacerola de día, que es más pesada.
Pero puedo ir aportando. Y al final, el amor y las ganas de participar y la contingencia también te van envolviendo y finalmente uno se va comprometiendo y comprometiendo cada vez más. Y bueno, ahí estoy en el comité de manifestaciones y performance.
Sí, bueno, y en coordinación.
Y en coordinación general también.
Oye, sí. Oye, y ahora que viene, bueno, estamos en diciembre, pero ya pronto viene el 8, que sería como el primer año desde fundada la organización de Tramos. Me imagino que va a ser potente, yo creo, este 8 de marzo que viene, porque
yo creo que va a ser,
porque como nunca la postura, digamos, el discurso, como se dice, no, que a veces una palabra un poco corta, pero por decir así, el discurso de este tema de género se ha puesto a un nivel de que yo por primera vez me sorprendo con amigos discutiendo temas de género, hombres discutiendo temas de género, y eso es porque nos hacemos preguntas nosotros mismos. Y en política, ¿no es cierto? Esta discusión que hemos visto en estos días de Jacqueline Van Rysselberghe con el, o como sea que se dice, y con Desbordes, ¿no? En que ella acusa una especie de agresión por razones de género dentro de la propia derecha, que ha tenido que incluso establecer ese tema como parte de su agenda.
Sí.
Y eso ha sido obra, obviamente, solo de ustedes, de la lucha de mujeres.
Sí, o sea, yo creo que todo lo que está pasando en este momento, quizás me voy a ir en una reflexión un poco mística, pero aguántenme. Es que todo lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo a nivel mundial, yo creo que si uno trata de abstraerse lo más posible de todos los detalles de la historia de este país y ya lo más lejos posible, tiene que ver con una negación milenaria de la mujer, una negación de la madre, en todas sus formas, metafóricas, literales, la tierra, o sea, la tierra, estamos matando la tierra,
sí,
o sea, es un tema que también es, en este momento es más que una urgencia, yo creo que no hay una palabra que realmente logre abarcar lo extremo que estamos viviendo a nivel planetario también, como en términos medioambientales.
Sí.
Entonces creo que lo que está sucediendo acá no es ajeno a todo eso. Obviamente que tiene particularidades que son de la historia de este país, de las heridas de este país, de que somos un país muy guacho, que no se reconocen sus raíces, que también tiene que ver con negar
con,
a la madre,
con la madre, claro,
con
claro.
Negar a la madre de nuevo. Entonces, a mí me parece que tiene todo el sentido que el feminismo y el transfeminismo sea quien está dando cara. O sea, yo lo veo cuando voy a las marchas, lo veo cuando me junto con las chiquillas, cuando me junto con otras redes feministas, y si bien los compañeros hombres también están dando harta la pelea, pero las mujeres siento que están dando la cara de la vida.
Sí,
bueno,
la
han dado
siempre,
solo que ahora el resto se está dando cuenta de toda la energía que hay ahí, de esa energía que siempre ha sido necesaria y que siempre ha quedado de lado, que ha quedado atrás, que ha quedado invisibilizada. Entonces creo que es inevitable que esa energía empiece a surgir y va a generar un cambio radical, una transformación fuerte, y hay mucha gente que está opuesta a esa transformación en todos los niveles. Va a haber una gran está habiendo una gran resistencia de parte de la gente que no quiere un cambio de este modelo neoliberal, que no quiere un cambio del patriarcado. Entonces, y esa es la lucha, y yo creo que el mes de marzo va a ser un mes muy fuerte.
Sí,
también está la fecha del joven combatiente.
Además,
en marzo,
claro.
Marzo va a ser un mes duro.
Muy importante,
de harta lucha, y vamos a tener que estar ahí bien paradas, chiquillas.
Bueno, además nos agarra marzo.
Además.
O sea, vamos a estar de vuelta de vacaciones,
sí,
descansadites,
bueno, claro.
Y sin plata.
Sin plata, y con los estudiantes esperemos de vuelta, porque
así
los estudiantes vuelven a clase en marzo, que también son ingredientes.
Sí, y el 8 de marzo finalmente es la fecha que inaugura, de alguna manera, ese año.
Yo creo que este año va a ser espectacular el que viene por ese lado, de que ya existe como una especie de base sobre la cual el discurso y todo lo que digan las mujeres va a ser escuchado de otra manera, porque hay más recepción a eso, a lo que se presente, digamos.
Sí.
Y el cambio es más profundo de lo que parece, porque
mucho.
A veces se deja ver como un tema de paridad, de cuánto hombre, cuánta mujer en una mesa, pero parece que el otro día, cuando estuvo Valentina, lo conversamos, que hacíamos ver que el cambio tiene que ver con la aparición de otros elementos, como son, por ejemplo, los sentimientos. Sí. Y por eso quizás, a lo mejor, Daniela, la gente de teatro ha tenido tanta tanta importancia, porque lo que hicieron las tesis, que también vienen como del área dramática, la expresión teatral, que es una expresión tan completa, yo creo que tiene mucho que enseñarnos en términos políticos de cómo nos comportamos incluso los hombres respecto a nuestro cuerpo, que somos unos tiesos y unos palichoques que no podemos expresar nuestros sentimientos, ¿no?
Totalmente, yo creo que sí, pues. Yo creo que el mundo del teatro tiene mucho que enseñarnos a todos de muchas cosas. O sea, el teatro ha sido un lugar de reflexión donde esa reflexión nunca ha parado. Nosotros, o sea, los músicos recién en Chile nos estamos armando medio a tientas, no sabemos muy bien cómo, porque además nuestras relaciones siempre han sido relaciones que son muy jerárquicas. Hay siempre una jerarquía. En el teatro eso no se da.
Sí,
en el teatro es mucho más de cooperativa. O sea, en un montaje todos montan, todos desmontan, todos hacen todo.
Sí,
y todos, de alguna manera, se apañan en todo. Son todos compañeros de trabajo. En la música eso nunca se había dado. Sin embargo, hoy día estamos recién empezando. Yo quería decir algo a propósito de la mujer y a propósito de esta revolución y a propósito de las organizaciones de mujeres. Yo creo que, y a propósito de lo que tú decías, que esto es mucho más profundo de lo que parece. Efectivamente, creo que es mucho más profundo de lo que parece porque la gente se está empezando a organizar y hay un tejido social que estuvo roto durante estos 45 años, desde el rompimiento de la democracia el 73, que hoy día se está reconstituyendo. Y las mujeres estamos teniendo un rol muy preponderante en ese reconstituir el tejido. Tenemos las cualidades porque siempre las hemos tenido. O sea, la madre, la mujer, la gran mujer es la que abarca, la gallina, la que aglutina a sus pollitos, en el fondo, a su gente, la que teje.
Oye, la cantidad de tejedoras que han aparecido ahora, increíble.
Exactamente. Y por otro lado, las mujeres, a propósito de la historia de la humanidad, siempre hemos tenido que estar por el costado, ¿viste? Nunca hemos podido ir de frente, porque la mujer de frente es la conflictiva, es la que finalmente es la amachada. O sea, el macho es el que tiene la posibilidad y el derecho a ir de frente, a ir con una postura de como invasiva. Las mujeres no. Las mujeres hemos tejido la historia desde el secreto y desde el estar conectadas entre todas nosotras, porque finalmente todas tenemos el mismo problema. Siempre nos ha acontecido que siempre hemos sido ninguneadas, siempre hemos sido opacadas, siempre hemos sido dejadas de lado. Entonces tenemos una capacidad que yo siento que hemos desarrollado a través de la historia de la humanidad de confabularnos.
En el mejor y buen sentido.
En todos los sentidos. No digo que las mujeres seamos todas maravillosas y fantásticas. Ha habido de todo.
O sea, pero en Abombar.
Exacto. Pan Rieselberger.
Hay también.
Hay también. Pero lo que no cuenta este sistema patriarcal es con esa capacidad y ese deseo que estaba muy latente de las mujeres de organizarse y de ser una fuerza de peso real. Y hoy día, siendo además el 51% de la población nacional en Chile, o sea, por lo menos en Chile, imagínate a nivel mundial,
es mucho más claro.
O sea, eso multiplicado por la capacidad de organizarnos y tener además una problemática común, nos hace imparables.
Oye, sí, eso...
Eso te lo digo al tiro y agárrenselos, pónganse bien los cinturones los hombres, las mujeres venimos...
Yo creo que el sistema va a cambiar.
Patriarcado
tiene sus 10 contados.
Sí.
Porque también, si bien es cierto, hay mucho macho que todavía reclama y encuentra a todas las mujeres exageradas, ¿no es cierto? Y todos esos comentarios, pero también hay otro grupo que reconoce y empieza a cuestionarse, ¿verdad? Y eso también va a ser parte del cambio, porque, oye, no, si aquí estamos en un programa en vivo, así, chiquilla, vamos a despedir porque tiene que ir.
Nosotras.
Y lamentamos mucho que se tengan que ir porque estábamos muy entretenidos.
Pero vengamos de nuevo, po.
Quedan gratamente invitadas. Daniela Rivera, muchas gracias por la visita. Y también a Octavio y Bruna, que están contigo por ahí, dale nuestro saludo, que lleguen muy bien y un gustazo conocerte.
Queda
invitada para un próximo.
Antes de irme, aprovecho de simplemente dejar anunciadas las redes sociales de Trabajadoras, porque ahí es donde más visibilizamos lo que estamos haciendo.
¿Cómo buscan eso?
En Instagram es Trabajadoras Música.
¿Ya?
Y en Twitter, Tramúsica.
Y en Facebook,
Trabajadoras de la Música, _Mujeres y Disidencias.
Perfecto.
Y en enero tenemos un par de actividades de formación feminista, cívica, también ahí vamos a estar.
Las dejamos invitadas para que vengan a contarnos
ya,
de eso, sería muy bueno.
Bacán. Nosotros, ya, si perfecto. No puedo venir yo, viene alguna otra vocera. Alguna de las chiquillas de la, sí, de la por supuesto.
Muchas gracias, Nati, por tu visita.
Muchas gracias y las quiero, chiquillas, y por favor sigan conversando.
Un aplauso, ahí tienen que irse corriendo porque tienen muchas actividades. Así que un gustazo haberlas tenido acá. Bueno, y estos temas van a seguir, yo creo que en Oloyaz por mucho tiempo más. Y sobre la tribuna de Chile mucho tiempo más, porque como ustedes ven, son argumentos sólidos que son profundos, y por eso decíamos, no se trata solamente de un tema de paridad, de cuántas sillas para hombre, cuántas sillas para mujer, sino que cómo escuchamos, y por eso Oloyaz hoy día ha hecho un programa casi de puras mujeres, porque incluso nuestra sonidista, nuestra gran Camila González, es parte también de nuestro set. Ah, y subsonidista partner, me hace así una manito, así más o menos, porque también hay paridad aquí en la radio. Por ejemplo, hay muchas mujeres importantes y destacadas, dentro de las cuales vamos a tener algunas invitadas en próximos programas, se los anunciamos desde ya. Y bueno, a Valentina la habíamos tenido el programa pasado y estuvimos conversando algo de estos temas. Y ella me comentó la posibilidad de que viniera alguien de mismo tramos, que era Jolie Gaye.
Julie,
¿y el apellido tuyo?
Gaye.
Uh-huh. ¿De qué parte de Francia eres?
Soy de los Alpes.
De los Alpes. ¿Y hablas muy bien castellano?
Sí, llevo casi 15 años en Chile.
Ah, qué bien, ya. Claro. ¿Y cómo llegaste a Tramos? ¿Cómo fue que te conectaste con
él? Bueno, de hecho fue Valentina misma quien me habló del colectivo, y en realidad yo también como sentía unas ganas de participar en alguna organización de músicos en general, y bueno, de música es mejor.
Claro.
En verdad, o sea, todas, yo creo, todas hemos tenido como que enfrentarnos a de repente relaciones con programadores de sala, de festival, etcétera, que nos miran en menos, que no nos consideran como porque somos mujeres. Yo, además de ser músico, soy tengo una banda que se llama Ahimsa y soy la manager de la banda. Entonces, de repente he tenido que eso, como que enfrentarme a como que nos mira de menos, de repente.
De hecho, tú sabes que una amiga nuestra, que es Luz Cuadros, ha hecho una denuncia el mes, justo en octubre, justo el mes que empezaron las movilizaciones. Ella en Facebook subió los afiches de como 5 festivales que habían, en este caso de jazz, y en todos los festivales eran solo hombres los invitados, no había ni siquiera una mujer invitada, siendo que hay destacadas exponentes del jazz en todos los ámbitos, tanto instrumental como vocal. Y ella hizo ver ahí claramente la discriminación que había, dado que los festivales lo hacen generalmente hombres, e invitan a sus pares, invitan a sus amigos. Hay como una suerte de club de Toby ahí.
Al que tenemos que boicotear, sí.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y de hecho vamos a hacer un programa especial sobre ese tema, porque también se ha dado, por ejemplo, que un caso que fue paradójico. Ahora creo que han corregido, pero hay un lugar, Naima, que es un lugar donde hacen jazz, y lleva el nombre de la esposa de Coltrane, lugar hasta que hasta el momento, cuando Luz había hecho la denuncia, no había tenido nunca una invitada mujer. O sea, tenía el nombre de una mujer, pero no invitaba nunca. Ahora creo que han reparado en que eso era una discriminación de género, porque
¿tú tienes alguna respuesta para entender por qué pasa esto? Ya que tú eres hombre, a lo mejor podrías ponerte un poquito en el lugar y entender cuál es.
Yo he escuchado los argumentos de los, porque yo le preguntaba a los viejos y a la gente, que y regularmente es un argumento que es una falacia, porque dicen que es porque ellos dicen es que hay pocas mujeres que tengan la calidad suficiente. Pero el problema está que el parámetro de calidad, que puede ser cuestionable, es un parámetro masculino.
Exacto.
Y en segundo término, ese parámetro, que es muy cerrado, se restringe a lo que ellos estiman que es, produce el efecto. Es decir, no es que haya pocas mujeres, sino que ellos producen el que haya pocas mujeres, dado que no las invitan, no existen, no las visibilizan. Entonces aparecen invisibilizadas. Una vez me pidieron, en la SCDS hizo un premio para los mejores 40 jazzistas de Chile. Y Álvaro Menanto me llamó pidiéndome nombres de mujeres que pudieran ingresar a la categoría para ser premiadas en la SCD con Pro Jazz. Pro Jazz también estaba asociado. Y yo le di 7 nombres, de los cuales todas estaban vivas, ¿ya? Había algunas ancianas, como la Inés Délano, y otras más viejas que estaban vivas, y también nuevas. Y no premiaron a ninguna. Mm. Y cuando yo le pregunté a uno de los organizadores, que ¿por qué? Lo que pasa es que no califican. Esa fue la respuesta que dieron.
¿Bajo qué parámetro?
Claro. Y recuerda que cuando fuimos a la entrega de galardones, la única mujer que estuvo sobre el escenario subió a entregar el galardón, así como si fuese una modelo. Exacto. Y ella es una cantante ultra conocida.
¿Quién era? No me acuerdo.
Si no me equivoco, era Francesca Carola, ¿no?
Francesca Carola.
Sí, ella subió a entregar el...
Claro. Y la Pascur también está indignada. Y sí. La Pascur enrostrar a los...
Lo que pasa es que a veces también las mujeres, antes, ya no, cada vez menos, como que hemos tendido a normalizar algunas de este tipo de cosas, como a decir, bueno, al menos estoy invitada. O algo así, ¿cierto?
Claro.
Y que lo tendíamos a normalizar, cada acto. Pero dado todo este despierte que tiene que ver con todo y que también tiene que ver con una cosa astrológica, si lo podemos ver así, que es imposible no despertar en todos los ámbitos, que ya de alguna u otra manera, de la noche a la mañana, como que esto se hizo tan tangible de entender que no había cabida para este tipo de situaciones. ¿Cachai? Y estas mismas cosas pasan, no sé, en el hogar, en el hogar mismo, ¿cachai? De que uno se está atreviendo a enfrentar a sus parejas, cosa que también había normalizado en pequeños detalles.
Claro, bueno, como la distribución de las tareas, por ejemplo, que es una cuestión tan común,
sí, tan pedestre. Exactamente, que uno como mujer, y te lo digo yo como experiencia propia siendo madre y siendo de una generación joven, también ocupando recursos antiguos donde la mujer era la que se lleva toda la pega, porque también crees que el hombre no está capacitado, el hombre normaliza esa no capacidad de hacer. Y así está el círculo, po. Claro. Entonces, es un poco parecido a lo que estamos hablando de la música, pero esto que tiene que ver que la mujer dijo que habían parámetros que el hombre no podía hacer, el hombre se acomodó ahí, claro. Y nosotras ahora estamos quejándonos por lo que nosotras mismas hemos hecho mal, en el fondo.
Claro, es una cuestión cultural perfectamente transformable y modificable.
Te lo digo que en mi casa está sucediendo así, la revolución que
comienza
está,
en casa.
Y se puede, entonces tú veías al parejo... que está emparejado. Ahora ya es más o menos pareja la cosa.
Claro.
Se demora, pero se puede.
Yo creo que los hombres hemos tenido que ir cambiando porque nos han cambiado también. O sea, me refiero que muchas veces el que está en la posición de no cambio, no cambia por las buenas, digamos, cambia porque se le mueve en el piso, digamos. Y eso obliga a preguntarse uno y ahí se da cuenta uno, porque muchas veces uno no se da cuenta de las cosas. ¿Sí, Arturo?
Un día llamó, estábamos hablando de esto mismo, en el invierno de este año, el año pasado, y llamó la cantante Bernardita Fiorentino.
La conozco, sí.
Y ella contó de que a ella se le hace difícil tocar en la noche, 11:30 de la noche u 11 de la noche, para salir a la una de la madrugada, por ejemplo, del Telonius. Porque la noche es peligrosa para las mujeres.
Sí, po.
Entonces salir a caminar en busca, no sé, de micro, taxi o un auto que la lleve a su casa sola, por ejemplo.
Claro,
es difícil.
Y entonces, hay muchos prejuicios también.
Sí, claro.
Porque nos contaba aquí la... esta cantante, ¿cómo se llama?, que se vestía con un traje para ir a un hotel a cantar de noche.
¿Ya?
Y como iba con ese traje, muchos pensaban que alguien que trabajara con ese traje de noche no podía ser sino una persona que era
prostituta.
¿Te fijas tú? Entonces ella tenía que andar como viendo, porque donde llegaba la tomaban por ese lado. Dado que no podía andar una mujer de gala algo de las 11 o 12 de la noche en alguna parte de un día de semana, digamos. Son un montón de prejuicios culturales, o sea, y son cuestiones que se pueden modificar.
Sí. Hay que estar atento a los pensamientos propios. Nosotras también como mujeres también cometemos el error a veces de hacer prejuicio de cómo alguna mujer está vestida en la calle. Te lo hago yo, te lo digo personalmente. Pero que en el instante es como que, a ver, se ve estupenda,
claro,
¿cierto?
Porque estamos cuestionando
claro, cualquier cosa. Si ella se ve estupenda, qué rico, claro. te ves regia,
claro.
¿Cachai? No,
claro,
no en otro lado. Es como estar atento al pensamiento precario ese.
Sí, sí se puede cambiar. Imponerlo. Yo no sé si, Julie, en Francia, ¿cómo es la cosa en cuanto a prejuicios y a patriarcado y a machismo? ¿Cómo está, tú que puedes comparar quizás con Chile lo que has vivido?
Yo creo que hay un cambio también de generación. Tal vez puede ser que haya un, no sé, 10 o 15 años de desfase un poquito, pero no es súper reciente igual. O sea, yo me acuerdo mis abuelos, que eran mi abuelo, que era muy machista, Y yo creo que hasta la generación tal vez de mis papás, como lo mismo, entonces como que no hace tanto tiempo que, uh-huh. que las cosas han cambiado. Yo creo que el machismo como se va generando, o sea, es parte del inconsciente colectivo uh-huh. al final. Sí. Entonces tiene que haber cambios que vienen siempre como cualquier cambio social, o sea, tiene que ir con movimientos. O sea, uh-huh. Porque, por ejemplo, la ministra de la Salud en el 75 recién se movió un proyecto de ley para la pastilla de anticonceptiva. Uh-huh. No fue hace mucho tiempo.
Sí, uh-huh. sí, en realidad ha sido rápido.
Claro, y creo que el derecho de a voto fue en el 45, o sea, sí. tampoco fue hace mucho, mucho tiempo. Entonces, yo sé que me da la impresión que en todo el mundo está ocurriendo más o menos de forma paralela mm. a nivel de nuestra generación, como de los sí. 30, 40 años, o bueno, de los 10 y 15 claro. a los 40 años. Claro. Es como que ahora está ocurriendo en todos lados. De hecho, a mí me ha impresionado mucho la repercusión de las tesis en el mundo, o sea, sí. en África, en claro. India, en la claro. India, en Turquía.
Incluso toda una diversidad cultural de todo el mundo.
Claro.
De todo el mundo, sí.
Claro, y el atrevimiento a enfrentarse al patriarcado. Mm. O sea, hay mujeres turcas que por manifestarse quedaron presas. O sea, es algo como muy muy fuerte, pero está ocurriendo y está empujando, pero fuerte.
Claro, ahora no. Ha sido muy muy fuerte también la represión que se ha tenido, y yo creo que yo venía pensando hoy día de hacer presente, digamos, en Oloyaz esta noche que hay muertos, que hay 28 muertos hoy día ya en lo que va en estos dos meses de protesta, lo cual no es poco, con 8 o menos se había declarado matanza en Chile en otros años. Y van 28 muertos y no figuran en ninguna parte, no hay duelo nacional, no se ha pedido ninguna bandera mediasta por ninguno de los muertos. Hay miles de detenidos, hay 350 y algo, o va para los 400 personas con ojos destruidos por los perdigones. Sumamos a esto una cuestión que es directamente relacionada con el género, creo yo, que son las vejaciones sexuales que han ocurrido. Porque si bien hoy los carabineros hay hombres y mujeres, en su mayoría siguen siendo hombres. Y ha ocurrido muchas situaciones de maltratos de género, ¿no? Hacia mujeres violentadas sexualmente o abiertas violaciones. Y eso también ha sido una cuestión dramática que sigue ocurriendo, porque no estamos hablando en un pasado como si esto terminó, porque mucha gente habla como que ya la cosa terminó, y esto está en curso y sigue ocurriendo. No ha habido ningún cambio en la política que ellos dicen que no es sistemática en cuanto al atropello a los derechos humanos, y se sigue matando gente, se sigue deteniendo gente, torturando y violando. Y por eso las tesis cuando dicen Estado violador es lamentablemente una realidad que se está viviendo día a día.
Sí, de hecho también el silencio increíble e intolerable de la ministra de la Mujer. O sea, y que dice que no, sí, Isabel Plá, que dice que sí, se ha interesado, etcétera, y se ha manifestado. ¿Dónde? Si no la hemos visto en ningún lado, no ha ido a visitar a ninguna mujer,
claro, afectada.
Y un día que era un día importante, no me acuerdo exactamente cómo fue el contexto, pero ella fue como en un mall de los dominicos a una feria, no sé qué, claro. En vez de dar la cara en cosas como que realmente es su rol. O sea, ¿qué está haciendo? O sea,
claro, claro que sí. Entonces, esa omisión también es
el negacionismo es parte de eso también. O sea, no solamente la violación a los derechos humanos en general de todo el gobierno, sino que también en particular de cierto ministerio como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Mujer.
Sí, y yo creo que también a nivel como cultural de las organizaciones, ¿cierto? También pienso que para el 8 de marzo probablemente va a ser un tema importante poner de relieve este patriarcado, cómo se revela en la práctica en todos los niveles, ¿no? A nivel de gobierno, a nivel del sistema cultural, qué pasa con las estructuras culturales, o sea, qué pasa con los teatros, los cines, las radios, los canales de televisión, donde también hay prácticas abusivas por razones de género. De hecho, la televisión, por ejemplo, encuentro que está súper al debe en todo eso, ¿no? Porque el uso y el abuso de los estereotipos de género en la televisión sigue siendo, si bien es cierto, no existe ya el tema de, por ejemplo, Morandé, que con compañía, un programa que tenía mujeres que eran abiertamente prejuiciadas por esto, pero aún así sigue habiendo una especie de uso de prejuicios que tienen que ver con el género. Sí. No sé cómo lo ven ustedes, ese ajuste que falta todavía a nivel cultural, tanto de del discurso cultural como de la estructura de la cultura.
Que hay que decir algo, apague a la tele.
Sí, sí.
Y se está haciendo, ¿no? Sí, se está haciendo, sí. Harto. Está tomando una importancia las redes, súper. Pero cada uno se tiene que responsabilizar de las decisiones que toma como ser público, digamos. Nadie te puede obligar a vestirte de cierta manera, nadie te puede obligar a hablar de cierta manera por ser mujer. Y esa es una responsabilidad que tenemos todas las mujeres en cualquier ámbito profesional que nos toque estar.
Ajá. Oye, ¿te parece si escuchamos de Nati Su un tema que justamente viene al caso porque se llama Somos la Resistencia?
Temazo.
Y lo vamos a escuchar aquí, Natalia Suazo, más conocida como Nati Su.
Pero no voy a dejar de ver. Me pueden quebrar los huesos, pero no voy a dejar de ser. Me pueden quitar la ropa, pero no me quitan el valor, porque todo lo que yo poseo resiste fuerte en mi interior. 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 Somos la resistencia.
Nos sumamos al aplauso de este precioso tema de Nati Su. Somos la Resistencia aquí en Olo Jazz, compartiendo esta noche con Valentina Palleras, Nati Su y Daniela Rivera, que se acaban de ir, y con Julie Gallé. Y bueno, estamos en la parte, en el tramo último del programa, me parece. ¿No? Tú nos dices ahí, Arturo, cuánto nos queda. En estos días ya se acerca un periodo que va a ser bastante interesante, lo que viene por delante, que es enero, febrero y marzo, hasta el 8 de marzo, en que conversábamos que seguramente viene un nuevo aliento en todo lo que viene. ¿Tienen tramos? ¿Sigue activo durante estos meses? ¿Van a estar haciendo cosas?
Muchas de las niñas que han tomado un rol súper importante en la organización, los comités ahora se van a rotar, digamos, yeah. Porque algunas chiquillas están súper, súper, súper agotadas porque es tanta pega la que hay, la que hay que hacer, sí. Porque una de las pegas importantes que las chicas, digo las chicas porque yo no estoy en ningún comité, porque se me hace súper súper imposible, pero trato de ayudar a lo que puedo. Y las niñas están todos los días haciendo información de lo que se va a hacer cada día, ¿me entiendes? O sea, hoy día en la mañana teníamos todo el itinerario de todo lo que se va a hacer en distintas ciudades, además de Santiago.
Además. Oye, sí, esta tramo es bastante grande porque congrega muchas mujeres, dentro de las cuales hay obviamente figuras muy destacadas de la música que ustedes identifican, como Pascur, Pascual y la Vaca, Camila Moreno y la misma Mon Laferte. ¿Cuántas integran más o menos hasta ahora la agrupación en lo que
somos 242 mujeres.
Uy, harta.
Y disidencia.
Sí. Y disidencia.
Nunca había habido, creo, algo tan grande.
242, sí.
Es tremenda la organización.
Es que es tremenda la organización y única. Es tanto así que muchas mujeres y disidentes que están trabajando en otros colectivos han tenido que decidir en qué colectivo estar porque... Claro, por razones
y se han plegado
a este porque
es como el más grande,
firme, es súper firme,
y a todo Chile, digamos, a nivel de todo Chile
tenemos.
Eso
gente,
está muy interesante, sí. Porque también todo lo que discutan sería muy interesante. Yo les pido a modo de Olo Jazz que vamos a estar pendientes de lo que vayan también, no sé, publicando o vaya surgiendo de toda la discusión, porque como Natisú contaba, también hicieron como talleres, hay actividades también como más de discusión y de trabajo, ¿no es cierto?, de reflexión,
sí,
digamos.
Sí, porque ¿no? Ha sido muy importante el rol que se ha tomado al final, parte de la educación, o sea, de la autoformación sobre, por ejemplo, temas cívicos y después retribuir esa autoformación para compartir el conocimiento.
Claro,
sí. Por ejemplo, se han hecho cabildo con abogadas como de la BOFEM, de una asociación de abogadas feministas, y etcétera, o sea, de especialista en cada área y importante.
Oye, si alguna de las mujeres que estén escuchando el programa quisiera sumarse, quisiera plegarse a Trámulo, ¿puede ser? ¿Puede contactarse con ustedes de alguna manera? Bueno, con las referencias que dimos.
A través de las redes sociales, claro.
Perfecto, porque puede haber alguna música, me refiero que a lo mejor en regiones.
Sí, por supuesto.
Alguien de acá que le pueda mandar el programa y decirle, oye, escucha este programa para que te conectes.
Súper importante, porque así esas redes que hacemos con lo más lejos de Santiago también es importante para toda una comunidad.
O sea, ¿y el nombre cuál es? Para la gente que no escuchó el nombre.
Tenemos en Instagram, somos Trabajadoras de la Música. Bueno,
Trabajadoras Música.
Claro.
En Facebook.
¿Trabajadoras Música?
Trabajadoras de la Música.
De la Música.
No, Trabajadoras Música.
¿Música?
No,
Trabajadoras sí, música. Música, ya. Ya, perfecto.
Por ahí por Instagram.
Claro que sí.
Sí, Trabajadoras Música. Perfecto. Y bueno, por Facebook, Trabajadoras de la Música.
Ahí
y
está,
tiene un guión bajo alto, claro. Me acuerdo. Mujeres y Disidencias.
Mujeres y Disidencias. Bueno, vamos a estar también escuchando algunas composiciones de algunas integrantes del colectivo, y me parece, Arturo, que tenías tú ahí puesto en la lista de audios que podíamos escuchar un tema de Camila Moreno, que también es un trabajo muy hermoso, que se llama Quememos el Reino. No sé si está Arturo, si lo puedes ver ahí, si está o no, porque habíamos hablado de eso, y también de la canción Es Protesta de Yorca. Habíamos hablado de esos temas como posibles escuchas.
Ahimsa.
Ahimsa, sí. Perfecto, entonces, sí. Por favor, preséntalo tú mismo.
Sí, es una canción que he hecho con mi banda, Ahimsa.
Bacán.
Sí, y bueno, se llama Hipocresía porque justamente habla, lo hicimos hace como 3 años atrás, y denuncia que todo viene de arriba, las decisiones vienen de arriba, etcétera, y como que hacen creer que quieren compartir con nosotros cuando no. Y la segunda parte de la canción justamente abarca temas de derecho a la mujer, que es el derecho al aborto.
Ah, perfecto. Vamos con Ahimsa.
imaginar es mi derecho a la vida. Nadie me puede violar y luego entra en mi vida.
Bellísimo, bellísimo tema. Bueno, todo esto que estamos escuchando tiene que ver, para los que se estén conectando con la audición de Oloyaz esta noche, con parte del trabajo de las integrantes de Tramos, trabajadores de la música y músicas y mujeres y disidencias, que está aquí con nosotros en parte, porque son 250 y tantas mujeres que integran a través de todo Chile este colectivo, que es probablemente, no sé, quizá el más grande de Chile, no sé si hay un colectivo tan grande en de mujeres así, trabajando por hacer presente las problemáticas de género en la música. Y que comentábamos que viene este año con una mano diferente a los otros años anteriores, ¿no? Creo que si pudiéramos hacer como un balance, ¿qué diferencias ven ustedes como elementos nuevos o relevantes que han aparecido, o sea, en este periodo,
profundo,
a diferencia de años anteriores?
Lo que decía la Dani, como esa diferencia que tenemos con los actores, que tiene que ver con que estamos sabiendo cómo entretejernos entre músicas, sí, ¿eh? ¿Ya? Entonces, eso para mí es primordial, ya dejamos de ser individuales, que es donde tenemos que un poco rascar las paredes solas para poder hacer algo importante. Nos estamos apoyando de la otra, y la otra de la otra, y la otra de la otra, y cada una de esas otras traen una calle diferente que nos han ayudado a complementarnos de una manera muy fuerte y muy importante. Estamos aprendiendo mucho. Eso está bueno decir, lo que estamos aprendiendo de la otra, y saber que las capacidades de las demás son tan fuertes y tan importantes que son capaces de cambiarlas de una propia o de mejorarlas.
Sí, ¿había existido esa forma, como decía Daniel antes de irse, de que había como mucha verticalidad en la forma de funcionar de los músicos, ¿no? Donde el sonidista, el Rudy, son como gente de una jerarquía más baja que el músico, y el músico incluso a veces pasa que en ocasiones, ¿no es cierto?, le tienen todo preparado, incluso la prueba de micrófono es sin el músico.
O sea,
y el músico llega solamente a cantar a la hora precisa, así como lo vi en un caso de cuando a mi hijo le tocó hacer sonido a Lucho Jara una vez. Y Lucho Jara ni siquiera hizo la prueba de sonido, o sea, el tipo tenía todo, así llegó, así como se bajó del auto, subió al escenario y cantó así. Y todos los otros lo habían hecho en una jerarquía vertical hacia abajo, donde el tipo ni miró, por supuesto, a nadie de los otros, y se sentó en la punta de la pirámide, digamos, y cantó su tema.
Bueno, eso pasa, y a veces también los músicos nos sentimos en conflicto también con los sonidistas. Es algo que pasa por todos lados, que a veces a los sonidistas les pagan y a los músicos no, por ejemplo.
Bueno, los sonidistas en eventos a beneficio, se quejan mutuamente, pero eso sería el ideal, que fuera que los equipos fueran más integrados. Sí. Incluso, yo no sé si será así, pero en el caso de los proyectos de teatro, cuando presentan un proyecto, está como más es más horizontal, en el sentido que igual no ganan todos igual, pero se corta más el queque en forma más horizontal.
Sí,
a veces incluso, por ejemplo, todo lo que recauda se dividen por igual. Creo que Franz Mesco lo hacía así un tiempo, que Franz Mesco, por ejemplo, recibía el total de lo que se le pagaba y él lo dividía a todos por igual, o sea sonidistas, músicos, claro, todos por igual. No sé si lo seguirá haciendo
eso
así.
Eso es ideal, pero eso es ideal que suceda.
Eso sería como algo como lo que pasaba en teatro.
Sí.
Sí, habrán excepciones también, obviamente.
No, y la diferencia también que en el teatro los que ponen las luces o qué sé yo, son los mismos actores.
Claro,
que los actores
además, claro,
son chasquilla,
es como circo pobre, como dicen.
Lo saben hacer todo y son admirables. Son claro, admirables.
Claro, sí. Pero uno lo ve también cuando, por ejemplo, termina una obra de teatro. Yo he ido a ver obras de teatro en que terminan y todos van haciendo la pega. O sea, sí. Hay también, obviamente, su star system, donde hay algunos actores que no tocan una silla, digamos, pero los grupos,
que se no es actor.
Pero los grupos, la mayoría de los grupos que están en la pelea, digamos, lo hacen así.
Sí.
¿Ya? Y eso
montan y desmontan.
Montan y desmontan todo, sí. Como un circo.
Entonces, lo que tú me preguntabas, que tenía como con la fuerza que puede adquirir el colectivo ahora, tiene que ver eso, que ahora somos un colectivo.
Es que ya
no es Nati Su sola, ya no es Julie Gay sola. Somos un grupete donde acordamos hacer ciertas cosas todas juntas.
Sí. Bueno, está el modelo de la constituyente, ¿no? Este modelo de las asambleas, por ejemplo. Yo estoy en la asamblea del barrio Brasil y en su barrio todo se resuelve. Los dirigentes son voceros, no dirigen en el sentido de que ellos resuelven algo, sino que todo se resuelve en la base y se acuerda, y luego hay un vocero que va a presentar eso. ¿Te fijas que es como una búsqueda de esa horizontalidad?
Sí.
Que está en el teatro, que está en esto que están haciendo ustedes, que tiene esa forma como de asamblea. Y yo creo que esa cuestión ha penetrado bien fuerte y ha hecho ver lo vertical que las estructuras que tenemos, tanto laborales como de todo tipo. En la familia,
en la
todos
familia,
los niveles, ¿no?
Que a los niños no se les escucha, por ejemplo. Estoy viendo ahí claro. Como que lo llevo inmediatamente a eso, pero a los niños nunca se les ha escuchado.
De hecho, han hecho muchos cabildos para niños, y eso es maravilloso.
Sí,
¿por qué? ¿Qué cosa más hermosa poder tener niños pensantes desde la primera infancia, pensantes y con opinión?
Claro.
Eso es el futuro de Chile,
yo
considero.
Y el enfoque también, por el enfoque. O sea, bueno, de hecho, que tenga más derechos para cada vez más bajo la edad para votar. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando se hace una historia de la música, siempre es una historia de la música adulta y masculina, regularmente más bien, ¿no? Las mujeres quedan como en una especie de apéndice, que eso obviamente es injusto. Y lo otro que quedan como en un apéndice son los niños. Hay un montón de músicos que fueron músicos desde niños, y la parte infancia se considera como una especie de preámbulo para llegar a viejo, porque
exacto,
el adulto es el adultocentrismo, digamos, es lo que la lleva, ¿no? Arturo me hace señas porque nos quedan 3 minutos de programa. Estamos llegando al fin, así de rápido se nos pasó esta noche, no lo ya, y a 2 minutos estamos. Valentina Balleras, muchas gracias por esta noche de Olo Jazz.
Gracias.
Hemos contado con tu presencia.
Me encanta venir.
Y no va a ser la última porque nos queda mucho tema que cortar. Y también a Julie Gallé, muchas gracias por esta primera vez, que esperamos no sea la última de Olo Jazz.
Gracias, con gusto.
Felicitarlas a todas, también a Natizú, que estuvo en la primera parte del programa. Y también a Daniela Rivera, que también estuvo, y a Camila González, que estuvo para el excelente sonido esta noche. Los esperamos la próxima semana en este Olo Jazz con Arturo Pozo, Miguel Veracifras, aquí haciendo un capítulo probablemente número 11, ya, porque este es el 11 de Chile Despertó, y anunciamos que vienen una serie de capítulos nuevos que los vamos a llamar primera línea, que van a ser específicos de el tema de la cultura, pero con punzantes declaraciones, digamos así, más punzantes de lo normal en Olo Jazz hasta ahora. Así que anunciamos esa primera línea discursiva que viene en capítulos venideros. Muchas gracias por la sintonía, sigamos luchando, y felicidades a las mujeres que están haciendo todo lo que hacen.
Nos encontramos el próximo miércoles en Olo Jazz, con el jazz sin corbata.